En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, muchas gracias a Tilio, como siempre, y nos visitan en estudio Anabel Albornoz, fundadora, presidenta y voluntaria de la Fundación Suma de Voluntades, y Fernanda Ardaiz, quiero decirlo bien, voluntaria, integrante de las recorridas de la Fundación y coordinadora de acompañamiento a las huertas comunitarias. Así que seguimos con el tema porque, bueno, surgió en el día de ayer y nos interesa que lo podamos profundizar, además no tratarlo superficialmente, así que les agradecemos que estén aquí, ¿eh?
Bueno, gracias por la invitación. Para nosotros es como una casa nuestra. Uh-huh. Siempre nos han acompañado en todas las campañas, así que bueno, agradecidos.
Bueno, cuéntenos algo del trabajo que realizan. Yo a veces los puedo ver en las recorridas, lo hablábamos recién con Leandro, pero bueno, ¿cómo es ese trabajo?
¿Exclusivo de las recorridas o general?
El trabajo que están haciendo, ¿no?
Bueno, en realidad el trabajo de Suma es bastante amplio porque el objetivo es poder sacar a las personas de su estado de vulnerabilidad. Por eso se trabaja a distintos ejes: acompañamiento a unidades productivas para potenciar los emprendimientos que hay en los barrios. La verdad que justo escuchando ese mensaje, yo disiento el tema de los programas, porque en realidad no son planes sociales, son programas de fortalecimiento comunitario y productivo, y hay muchísima gente que trabaja y deja todo en ese trabajo, y sobre todo eso se vio en época de pandemia. Así que bueno, yo tengo, en ese sentido disiento sobre los planes.
Y el oyente en realidad hizo referencia a algo que yo dije, que tenía que ver con el involucramiento del Estado, en este caso una política a través de convocar a ONGs, a toda una red, o participar de una red, ¿no? Él hace referencia a los planes, digamos, como otra cuestión, pero, digamos, la presencia del Estado como articulador de todo esto es fundamental.
No, total, aparte tiene un rol que es insustituible. Sí es necesario caminar junto a las organizaciones, porque la experiencia, la práctica y el trabajo en territorio es necesario también para después que implementar políticas públicas. Así que para mí es esencial caminar con el Estado y con todas las organizaciones en sí, así que eso sí lo comparto.
Bueno,
y bueno, con respecto a las actividades, el gran desafío es poder generar trabajo y potenciar esos emprendimientos. Por eso este año vamos todos con eso de acompañar a unidades productivas. Tenemos acompañamiento escolar, clínicas deportivas, acompañamiento a huertas comunitarias, que bueno, Fer va a poder explayarse mejor en eso. Y bueno, las recorridas nocturnas, siempre desde esta mirada, desde la integración y que las personas puedan salir del estado de vulnerabilidad, ¿no? Ellos que sean protagonistas de todo el proceso de transformación.
¿Y cómo es el tema de las huertas comunitarias? ¿Dónde están? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cómo es ese trabajo?
Bueno, las huertas comunitarias también funcionan a través de los planes, como por eso nosotros los defendemos tanto, porque la gente los trabaja.
¿Planes sociales se refiere?
Los planes sociales son la mayoría, son los que son beneficiados con el potencial trabajo. Nosotros acompañamos, yo en mi caso acompaño a cada huerta. Iniciamos con la huerta de Antártida, que están las chicas, también trabajamos en conjunto con el MTE. Porque eso también hay que decirlo, que siempre buscamos el trabajo en conjunto.
Con una organización política, en este caso.
Con una organización política.
Social, en realidad.
Claro, una organización social. Pero
MTE.
Él es del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Ajá.
En realidad, todos son actores políticos, pero claro,
rol. Estoy tratando de identificarlos. ¿No hay alguna pertenencia al sector de Grabois? No.
Sí. El dirigente.
Bueno, entonces estamos hablando de organizaciones sociales, pero con una orientación política.
Sí, todas las organizaciones sociales son organizaciones políticas en sí, pero bueno, sus fines están nucleadas dentro de organizaciones sociales.
Lo que pasa es que a veces hay quienes no quieren mencionarlo. O sea, pareciera ser que mencionar la palabra política fuera una mala palabra en algunos aspectos.
Lamentablemente sí, porque
lamentablemente.
La política es la herramienta de transformación esencial.
Exacto. Pero bueno, cuéntanos ustedes, no quiero hablar más.
Bueno, en la huerta de Antártida, bueno, estuvo, de hecho, hoy las chicas se trabajan por sí solas, ¿no? Lo que se logró fue que se organicen ellas, no hace falta que nosotros estemos ahí qué día tienen que ir a trabajar, ellas trabajan por sí solas, ya y lo que se buscó es eso, ¿no? La sustentabilidad para ellas.
¿Y esos terrenos de quién son, por ejemplo, de donde se hace la huerta?
No, ese terreno es fiscal porque es donde están, ya viven ellos, que es la parte del volcadero.
Y en ese mismo lugar se hace la huerta.
En lo que era el ex Baxural, hoy tiene una huerta.
Y una canchita.
Y una canchita de fútbol al lado también, que esa es nuestra. Y bueno, después tenemos una embajada, que esa es siempre 100% a pulmón porque no tiene un equipo, solamente la dueña de casa, que es Diana. Ella sola le gusta la huerta, entonces empezó que quería huerta y trabaja ella sola y yo cuando la ayudo, pero en realidad el trabajo es 100% de ella, el cuidado y todo lo que lleva a la huerta. Eso es para sustentabilidad propia, así que todo lo que ella ha cosechado, si bien estuvimos en una feria y vendió un montón de plantines, tierra, todo lo que ella va preparando, pero lo que cosecha ahí no, todavía no va para la venta, sino que va para su casa.
¿Y qué dice la Kiki? ¿Cómo se vive eso? Pues yo conozco gente que, por ejemplo, dice está muy 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 conforme con hacer ese trabajo, y otra que te dice, yo estoy buscando trabajo. Cuando yo consigo un trabajo en algún lado que me den trabajo en relación de dependencia, me voy, porque yo no quiero hacer esto. ¿Qué es lo que mayormente dice la gente?
¿En qué sentido?
En la que trabaja en huertas y tiene planes,
plan,
etcétera. Dejo el plan y quiero trabajar en otra cosa, o no, o quiero seguir. ¿Qué es lo que dicen?
No, muchos de los que están ahí, hay chicas que no tienen el plan y están trabajando porque les gusta. Simplemente lo que se busca siempre, lo que quiere todo es tener un trabajo.
Claro.
Entonces, por ahí decir, están dependiendo del Estado, tampoco por ahí es bueno para uno, porque capaz que mañana cambia y se va al plan social. Entonces, claramente que cuando quieren conseguir un trabajo, consiguen un trabajo estable, dejan o quieren dejarlo por eso. Pero en sí, ellas trabajan. Nosotros nos ocupamos de justamente de también, no solamente el acompañamiento, sino de todo lo que se cumplan los horarios y se trabaje. Por eso nosotros los defendemos tanto, o yo por ejemplo también los apoyo tanto, porque sé el trabajo que hacen y sé que muchas veces los planes se ven mal, digamos, porque sé que hay gente que directamente no los trabaja, pero no es en este caso. Los que nosotros acompañamos son muy trabajados y la verdad que es para destacar. No es que algo que si alguien va a la huerta ve el trabajo, no es que ve un espacio vacío o un poco de tierra con una plantita. No, hay variedades de planta, hay variedades de hortalizas, hay tierra, hay plantines, hay flores, las chicas cocinan, hacen un montón de cosas. Entonces se puede respaldar con eso, de que el trabajo está hecho y que se sigue trabajando para mejorar. Si el día de mañana consiguen un trabajo estable, que no sea un plan social, para mí es bienvenido. Pero no dejo por eso, no digo que el plan es malo, sino que es bueno también tener un trabajo de que ellos puedan tener y no depender de un plan social.
Estas quintas que ustedes hablaban, que están trabajando la tierra, ¿les sirven para consumo propio o también les sirve para comercializar y poder ganar un poco?
Y se buscan los dos objetivos. Al principio fue el consumo propio, bueno, por ejemplo, en el caso de Diana, el consumo propio, pero también después logró comercializar. No solamente quizás no como una verdulería, pero sí comercializar plantines, tierra. Pero ya, por ejemplo, las chicas que están en la huerta del barrio Antártida, ellas comercializan mucha verdura y realmente es cantidad. Entonces, después también estamos acompañando en el barrio Perejil, que lo que empezó con que no hacen, no sé, 2 meses no tenían ni siquiera un espacio, y hoy tienen un terreno cerrado y más de 10 bancales producidos. Entonces, fíjense como cuando hay un acompañamiento, y eso es lo primordial, creo yo, el acompañamiento.
Y bueno, y suma de voluntades, ¿cómo interviene en esto de que inició la discusión, que tiene que ver con las personas en situación de calle?
Nosotros empezamos hace bastantes años dándole de comer a las personas en situación de calle. Después veíamos que en realidad la comida era la excusa para encontrarnos. Y bueno, fue así que empezamos a trabajar otros aspectos de la persona. Y la verdad que bueno, venimos acompañando desde este lugar, saber que estamos independientemente de las situaciones. La situación de calle es una de las más complejas de abordar. La calle es la consecuencia de una situación, muchas veces por problemas de adicciones o por problemas psiquiátricos. Uh-huh. Así que bueno, seguimos trabajando, estamos convocando hace bastante tiempo para poder armarnos nuestro equipo interdisciplinario, para poder acompañarlos mejor y además también para darles herramientas a los voluntarios que muchas veces atraviesan situaciones bastante complejas en la calle. En la calle o en la sede, porque la gente está acostumbrada, digamos, a pasar a diario por nuestro espacio, así que...
Y como ONG, ¿de dónde consiguen recursos?
De la gente.
¿Cómo es eso?
De la gente, la verdad que la comunidad siempre acompaña. Sostener toda la estructura es bastante pesada, digamos, para nosotros que estamos al frente y también a todos los coordinadores que están en cada una de las actividades y gracias a Dios la comunidad siempre acompaña.
¿Y cómo lo hace? ¿A través de donaciones?
Través de donaciones, también a través de tiempo, o sea, el tiempo es invaluable, o sea, así que valoramos... creo que es la mayor riqueza que tiene la ONG, porque bueno, el voluntario se compromete, acompaña, así que bueno, sí, todo se sostiene gracias a la comunidad.
¿Cuáles son las problemáticas que ustedes tratan de atender cuando están en la calle dando un plato de comida? Porque vos decías, termina siendo la excusa ese, el llevarle una comida. ¿Qué carencias ven ustedes y qué se puede hacer? Porque la gente sigue estando en la calle igual. Es muy difícil de abordar la problemática. ¿Qué podemos hacer para sobrellevar todo esto?
Y primero, no es fácil de abordar porque no es solamente darle un techo. Hay muchas personas que no se soluciona dándole un techo porque no pueden sostener la habitabilidad. Por eso, digamos, hay que evaluar cada caso. Y esto sí, es uno a uno y es un paso de hormiga. Y muchas veces, no solamente conseguirle un lugar, sino también que esa persona pueda hacer el clic y decir, bueno, quiero cambiar, porque en realidad no es, tampoco es decir quiero, porque muchas veces realmente no se puede salir, digamos, de un momento para el otro. Sí, dentro del proceso de sanación tiene que estar la persona involucrada. Nos pasó, no sé, un ejemplo, el turco que ahora es voluntario, cuando nosotros lo encontramos, no había forma de sacarlo a la calle, en ese momento no había un centro de integración para personas en situación de calle, así que era aún más compleja la situación. Porque decíamos, bueno, ¿dónde lo llevamos? El turco estaba con todo agusanado cuando se lo encontró. Y decidió él, porque hemos intentado un montón de veces, hasta que él supo que nosotros íbamos a estar independientemente del resultado. Hasta que, bueno, decidió internarse, estuvo en el hospital, lo estabilizaron, y a partir de ahí empezó el proceso de sanación de él. Y también hay que entender que el dolor te lleva por distintos caminos, y a mucha gente la llevó a la calle. Hace no mucho un voluntario contó, bueno, era terminando la pandemia, justo él estaba con un barbijo y en la calle había una persona que jugaba con él en el CAE. ¿Entendés? Y él no quería sacar el barbijo porque no quería que la otra persona lo reconociera. O sea, a cualquiera le puede pasar. Por eso digo, el dolor te lleva por distintos caminos, a mucha gente lo llevó a las adicciones. Entonces, bueno, hay que entender al otro también y ponerse en su zapato. Por eso digo, es muy difícil de abordar. No es imposible. Lea, la verdad que es un equipo increíble. Bueno, también puede dar fe de que hay gente que pudo salir. Pero bueno, es el día, se vive el día a día. Porque después es trabajar todos los días en ese proceso de sanación.
Así que hay una relación muy cercana, porque es caso por caso también.
Es caso por caso.
Están con la persona y con la cuestión principal de cada persona.
Exacto, sí, es caso por caso.
Anabel Albornoz, fundadora, presidenta voluntaria de la Fundación Suma de Voluntades, y Fernanda Ardaiz, voluntaria, integrante de las recorridas de la Fundación y coordinadora de acompañamiento a las huertas comunitarias. Lo dije todo. Gracias por venir, ¿eh?
No, bueno, gracias. Y hay algo
por supuesto.
No, y hay algo que es importante también empezar a trabajar lo de la ley de salud mental, que muchas veces nosotros nos vemos impedidos, digamos, de poder avanzar con muchos casos. Por eso tomo de vuelta lo que vos dijiste, esto de poder caminar todos juntos y poder buscar soluciones a través de estrategias comunitarias. Digamos, bueno, creo que eso es esencial.
No me queda claro si eso es un cuestionamiento a la ley de salud mental, como hizo Leandro hace un ratito.
Sí, es un cuestionamiento. Como
una
cosa
es bien grandota esa.
Sí, es muy compleja, por eso, digamos, se necesita.
Porque a veces se aborda mediáticamente, ¿viste? Cuando fue lo de la mamá de Chano,
bueno,
ella hablar, todo
fue
eso.
Muy clara en toda la situación.
Pero nosotros entrevistamos gente que no coincide con eso en el sentido de que la ley, no la tengo acá, lo buscaría el artículo, pero no es que no prevé la posibilidad de internación, sino al contrario, la prevé concretamente, pero restringe la discrecionalidad de ciertos profesionales.
No,
por
no
ahí me parece pasa el debate, no quiero dar
no
para
solamente
otra,
eso,
otra.
Sino que una persona se puede considerar sana y darse el alta o cosas así, digamos, muy cosas absurdas.
Se van y se lo estabilizan, pero después esa persona vuelve a la calle, por ejemplo.
Porque se siente bien.
Entonces realmente es compleja, realmente es para un debate, y en ese debate tienen que estar las organizaciones que trabajan cuerpo a cuerpo con las personas.
Bien.
Porque muchas veces, vos decís, sí, la ley lo prevé esto de poder internarlo, pero muchas veces para llegar a la internación es un largo recorrido, y en ese recorrido se va rompiendo todo el tejido social de esa persona. Porque no es que sufre solamente la persona que padece la enfermedad, sino todo su núcleo familiar, amigos. Entonces es
lo que no dice, hoy lo internamos y lo internamos. Es
bien.
Además de no conseguir muchas veces dispositivos para poder internar esa persona, sobre todo los de consumo problemático, que es uno de los grandes problemas que nosotros estamos atravesando, que muchas veces no sabemos cómo avanzar con muchos casos.
Bien, da para otra que venga otra vez.
Y hablar de una externación, que también es otro dato importante que también tiene que ir a debate.
Bueno, les agradezco las dos.
No,
muchas gracias.
Por favor, gracias.
Las 9:01, nos pasamos.
Estamos con el servicio de noticias.